Hay que ver cómo se nos está pasando el verano. Todas las semanas tenemos nuestro tiempo para la música clásica y para Tito García González, que es un honor tenerle con nosotros todas las semanas para aprender con él. Muy buenas.
¿Qué tal, Gema? ¿Cómo estás?
Yo encantada de que vengas todas las semanas a tocar el piano, a darnos unas lecciones de música, pero bueno, esto me suena ya muy, muy modernito, ¿no?
Bueno, sí, el programa de hoy lo vamos a dedicar a George Gershwin, que fue un compositor americano y principal impulsor de la música sinfónica fusionada con elementos de la música popular americana en la década de los 30. Y me atrevo a decir que quizás fuera el más importante compositor norteamericano. ¿Te suena esto que estamos escuchando?
A ver... la verdad es que esa obertura sí me suena bastante. Y esto más. Esto me suena a cine, a película de Broadway, ¿no? Esto, espera. Un americano en París.
Muy bien, Gema. Pero la película se hizo 23 años después de la composición original de Gershwin. Después de que el productor, que se llamaba Arthur Free, comprara los derechos de la obra al hermano de George Gershwin, que se llamaba Ira Gershwin, porque George ya había muerto.
Bueno, ¿y qué más nos cuentas de Gershwin?
Pues mira, por ejemplo, que su verdadero nombre era Jacob Gershowitz, y fue hijo de una familia de inmigrantes rusos de origen judío, que empezó a tocar el piano de manera autodidacta, y mostró tantas condiciones y entusiasmo de niño que su padre decidió hacerle estudiar con un profesor particular que se llamaba Charles Hambitzer, quien le descubrió el mundo sonoro de compositores como Franz Liszt, que ya hemos hablado de él, de Claude Debussy. Y los referentes de Gershwin en aquellos primeros años pues eran compositores americanos como Irving Berlin, Jerome Kern, que eran los compositores de Broadway de la época. Y su gran sueño desde muy chavalito era el de triunfar como compositor en las salas de conciertos, y que tomaría forma unos pocos años más tarde.
Esto que suena es muy blues, ¿no? Esto es Gershwin.
Pues sí, lo que estamos escuchando es el preludio número 2 de los 3 que tiene para piano solo, y con mucho gusto he grabado para ti y para los oyentes de Cadena Ser.
Oh, muchas gracias, Tito.
Bueno, te quería decir que gracias a ti, Gema, por dejarme tocar para vosotros.
Bueno, lo cierto es que no se te da mal, ¿eh? Se te da bastante bien esto del jazz.
Bueno, a quien se le daba bien era Gershwin. ¿Quieres que te siga contando un poco de su vida?
Claro, claro.
Bueno, pues mira, por ejemplo, en 1914, cuando solo tenía 16 años, abandonó sus estudios para trabajar en una editorial de música. ¿Y sabes lo que hacía? Pues presentaba al público las melodías de moda sentado directamente al piano en la editorial. Y pronto se animó él mismo a componer sus primeras canciones y consiguieron bastante popularidad. Y sobre todo le valieron la oportunidad de escribir su primer musical para Broadway, que se llamaba Lala Lucille, y que significó el verdadero comienzo de su carrera como compositor. Luego vinieron otros títulos como Lady Be Good, OK, Funny Face, Girl Crazy, y todo esto contribuyó a cimentar pues su fama, ¿no? Y a convertirla en un personaje aún más popular que sus admirados Jerome Kern y Irving Berlin. Así que ya a partir de la década de los 20 inició la composición de otros trabajos destinados a las salas de concierto, hasta que en 1924 estrenó en el Ilion Hall de Nueva York su célebre Rhapsody in Blue.
Bueno, esta música no es con la que empieza la película de Woody Allen, Manhattan, que es una de sus mejores películas, o por lo menos una de mis favoritas.
Exacto. Sí, de hecho, según Woody Allen, la idea de Manhattan, de la peli, se origina a partir de su amor por la música de Gershwin. Bueno, ¿te cuento cosas de La Rosa de In Blue?
Sí, lo que estaba pensando es que no hay un clarinete como el de Woody Allen, sí, que ya le gustaría.
Sí, al principio la parte primera es de clarinete.
Ah, es verdad, sí, es sí, verdad. Sí. Pero aquí no, aquí. A ver, a ver. Bueno, esto es un tutti hasta con platillos.
Exacto. Pues mira, hubo un director que se llamaba Paul Whiteman, que escuchó a Gershwin, y lo invitó a componer una pieza sinfónica de jazz, ¿eh? Entonces, para tocarla junto con otros estrenos de compositores modernos en un concierto que quedaría con su orquesta. Pero a George se le olvidó por completo el encargo. Y una mañana apareció en un anuncio del periódico la noticia de un concierto de jazz a cargo de Paul Whiteman y su orquesta, destacando que la obra central del programa sería una composición sinfónica escrita por George Gershwin. Es decir, que lo supo cuando leyó esa mañana las noticias.
Pero qué despiste, por Dios. Sí, ¿cómo sí. pudo ser eso?
Pues mira, lo de, ¿te acuerdas de Bach que era despistado? Pues a Gershwin le podría pasar lo mismo, ¿no? Entonces tuvo que crear en 3 semanas su Rapsodia in Blue.
¿En 3 semanas?
3 semanas.
Qué bonito es esto.
Así que Gershwin logró aunar en su Rhapsody in Blue pues 3 elementos fundamentales de la música de Estados Unidos: la tradición popular pianística, el tratamiento armónico de la música del teatro de variedades y toda la música del blues afroamericano.
Toda una joya.
Sí, sí, además por eso se suele clasificar a Gershwin como un sinfonista del jazz. Pero bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esto, porque yo creo que lo que consiguió realmente fue arraigar su música en la tradición de su país, aprovechando la riqueza rítmica, armónica y melódica que tenía a todo a su alrededor.
Lo sabía, si es que con esos primeros acordes es inconfundible. Esto es Summertime.
Exacto, es el área más famosa de la época de la ópera de Gershwin, Porgy and Bess, que han versionado muchísimos artistas de jazz. Los más famosos, por ejemplo, son Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, y Gershwin la consideraba su mejor obra. Pero fíjate tú cómo son las cosas, que no fue aceptada en Estados Unidos como una verdadera ópera hasta el año 76, cuando la Gran Ópera de Houston produjo la partitura completa, seguida por su estreno en la Metropolitan Opera en el año 85.
Una ópera, bueno, que ha sido interpretada por infinidad de cantantes y de diferentes géneros. Esto es una soprano lírica, ¿verdad?
Claro,
pero la cantan también en jazz.
Claro, esta es la versión original, ¿eh? Entonces, la ópera pues narra la historia de Porgy, que es un afroamericano inválido y que vive en los suburbios de Charleston, en Carolina del Sur, e intenta rescatar a Bess, que es una prostituta, de las garras de Crown, que es su proxeneta, y de Sporting Life, que es un vendedor de drogas. Y él consigue pues sintetizar las técnicas orquestales europeas con las expresiones del jazz más estándar y la música popular.
Bueno, y un reflejo también de la sociedad de ese momento, ¿no? Absolutamente contemporáneo.
Exactos.
Bueno, está claro, Tito, que te gusta mucho el jazz.
Bueno, sí, la verdad es que el jazz yo creo que es el género por excelencia del siglo XX. Pero no se le ha sacado todo el partido que merece a nivel sinfónico y en la música de nueva creación. Y yo creo que los compositores del siglo XXI deben estudiar más en profundidad todas las posibilidades que ofrece el jazz y aplicarlo convenientemente en las nuevas técnicas de composición actuales. Porque yo creo que el futuro de la música ha de seguir ese camino.
Vamos, que tú vas por ahí, ¿no? Veo que te gusta el jazz. Yo creo que eso, de eso vamos a tener que hablar largo y tendido, pero en el próximo programa, porque porque bueno, ya va tocando hablar un poquito más de lo que a ti te gusta, ¿no?
Bueno, pues me parece muy bien, y si quieres lo dejamos para la semana que viene.
Lo dejamos aquí, muchísimas gracias, Tito, una semana más, por darnos una lección de música clásica. Hoy el protagonista, Gershwin.